comunicación con el doctor Carlos Zúñiga Ramírez. Él es encargado de la Clínica de Movimientos Anormales y Enfermedades Neurodegenerativas del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Estaremos hablando de Alzheimer, una enfermedad progresiva, una enfermedad que comienza con algunas de los primeros síntomas, por supuesto la pérdida de memoria, pero que incluso el panorama puede ser contemplado o complicado. Hay factores de riesgo que más vale que los identifiquemos y tratemos de corregirlos precisamente para no desarrollar esta enfermedad. Le agradecemos el que nos acompañe. Estamos arrancando la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Tendremos el comentario del doctor Alexander Satirka, rector del ITESO, pero antes nos quedamos pendientes con la información de espectáculos.
Así es, para hacer el ajuste y volver a la programación que nos queda pendiente, Katia Plasencia Muciño está en la telefónica, así que la escuchamos de una vez. Katia, adelante, gracias por la espera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que por tercer fin de semana consecutivo desde su estreno, la película Beetlejuice se lució en taquilla, liderando el top 10 a nivel mundial, en donde ya supera los 300 millones de dólares. La más reciente película de Tim Burton logró añadir este fin de semana 17.2 millones de dólares, elevando su cifra a 103 millones de dólares solo en el extranjero. Su presupuesto de producción fue de 100 millones y pues ya lo superó al 300%. Y estos logros no permitieron que la nueva película de la saga de robots Transformers 1 pues dejara su huella en la taquilla. La cinta animada llegó a la cartelera y lo hizo debajo de las expectativas de la industria, con 25 millones de dólares acumulados en Estados Unidos. Este filme, que costó 75 millones de dólares, pues solamente pudo recaudar 14 millones de dólares a nivel internacional para lograr el total de 39 millones. Así que ni siquiera su talento de voces en inglés, que cuenta con Chris Hemsworth y con Scarlett Johansson, lograron seducir al público como se esperaba. Y cambiamos de tema porque la actriz italiana Sofía Loren, ella es estrella de cine reconocida con 2 Oscars, pues celebró este fin de semana sus 90 años con una fiesta privada organizada en un lujoso hotel del centro histórico romano. Esta diva fue vestida para la ocasión por su amigo Giorgio Armani, compartió una cena junto a 150 amigos, colegas y familiares en la terraza de un hotel en el que también se inauguró una suite con su nombre, así como se le realizó un homenaje previo organizado en un cine por los estudios Cinecittà y el Ministerio de la Cultura. Así que bueno, pues felicidades para Sofía Loren, ya 90 años de edad. Y que también recibió un homenaje fue Cate Blanchett, con el premio Donostia de la edición 72 del Festival de Cine de San Sebastián, y sus primeras palabras fueron: no sé mucho de nada y cuanto más hago, menos sé. Y como tal estaba previsto, bueno, pues este premio se lo entregó el director mexicano Alfonso Cuarón, con quien acaba de rodar la serie Disclaimer, pero también apareció por sorpresa a través de un video grabado desde Venecia el actor y director George Clooney. Y bueno, pues todos la felicitaron, por supuesto, por esta larga y exitosa trayectoria. Y es que ha compartido créditos con grandes artistas como Marlon Brando, está Meryl Streep, Robert De Niro, entre muchísimos más. Ella es ganadora de 2 Oscars por Blue Jasmine de Woody Allen y El Aviador de Martin Scorsese. Es una de las actrices más reconocidas y reclamadas en la industria cinematográfica. También tiene 4 Globos de Oro, 4 BAFTA, 3 premios del Sindicato de Actores y en 2022 recibió también su primer Goya Internacional por parte de la Academia de Cine Español, así que también fue un excelente fin de semana para Cate Blanchett. Y también les cuento que a través de la cuenta oficial de Instagram, pues Pepe Aguilar publicó un fragmento de su próximo sencillo y que estaría siendo lanzado oficialmente este mismo mes. Sin embargo, usuarios especulan que será una advertencia para Cristian Nodal. El audio tiene una duración de apenas 22 segundos, donde solo se escucha la voz de Pepe, acompañado de una guitarra, y las palabras son: voy a ser muy claro, haz las cosas bien, porque para forajidos, mijo, aquí no es. Yo sé que es fácil ser canijo, yo mismo estuve en esa situación. Esas son las señales, bueno, pues para que obviamente la gente pensara que, está claro, por principio de cuentas, una gira de Nodal se tituló Forajido, y cuando estaba con una mujer, Pepe Aguilar, con la que tuvo un hijo, después se enamoró de su actual esposa, y con quien sí formó su familia. Entonces más o menos le está diciendo: yo también tengo esa misma historia. Así que ya esperaremos escuchar la canción completita de Pepe Aguilar y analizaremos si, por supuesto, en verdad Pepe se unió a la moda de las llamadas tiraderas. Y por último, les cuento que quien tuvo también un pésimo fin de semana, con días complicadísimos, es Sofía Niño de Rivera. Esta comediante pues relató cómo un grupo de delincuentes la despojó de sus ahorros utilizando un ingenioso método de fraude conocido como vishing. Resulta que ella recibió una llamada en la que alguien que parecía conocerla le dice que había un intento de cargo no autorizado en su tarjeta. Perdón. Y esta persona se presenta de manera profesional, la guía en una serie de pasos para supuestamente proteger su cuenta. Y una de las instrucciones de su estafador, pues, es que desactiven su reconocimiento facial en el banco. Ella va al cajero, retira dinero, creyendo que estaba tomando pues todas las precauciones, retira, desactiva este reconocimiento facial. Sin embargo, días después, y al preguntar sobre su estado en la investigación que supuestamente del que le querían hacer fraude, pues el fraude ya se había cometido y, claro, le vaciaron la cuenta. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día, es Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
De acuerdo, Katia, muchísimas gracias por la información, que tengas un excelente inicio de semana.
Bonito día para todos.
Hasta luego, es Katia Plasencia Muciño.
Pues fíjate, Víctor, que en este asunto, que cualquiera que leyó el caso debe estar como preocupado si tiene algún ahorrito en el banco, porque efectivamente se hicieron pasar como personal del banco, pero de una manera tan impresionante, tan profesional, que ella nunca dudó que se tratara de personal del banco, porque tenía además todos sus datos. Como dice Katia Plasencia, la hicieron que eliminara el reconocimiento facial, uh-huh, que es uno de los candados de seguridad que tienen las cuentas bancarias, y es así como se meten a su fondo de inversión, es decir, le vaciaron sus ahorros.
Sí, 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 de hecho utilizan los mismos tonos del banco, ¿todo? Las mismas pues extensiones parecidas telefónicas del centro de atención, los procesos y pasos, las grabaciones. Entonces, pues, tú estás en una situación que es prácticamente similar, pues te la llegas a creer. Así que lo importante cuando usted llegue a tocar es siempre tocar base y esperar, cancelar mejor la llamada y marcar directamente, sí, al banco para preguntar.
Por favor, nunca conteste, no, números desconocidos.
Así es.
Por más que le insistan, que le digan que es su banco, que otra persona está intentando robarle su identidad o que está tratando de hacer una compra en línea, mejor no conteste números desconocidos. Más vale, todo lo del banco, arréglelo directamente.
Así es, de manera personalísima. Vamos a escuchar las portadas de Jalisco y posteriormente vamos con el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Formalizan a Andy de líder en Morena.
El Informador.
Miles salen en defensa del triunfo de Lemus.
Milenio Jalisco.
Alcalde y Andy trazan la ruta a cuidar el legado de AMLO.
Diario NTR Guadalajara.
Otorgan protección a 76 mujeres cada día.
El Occidental.
Pierden la memoria en zona de Los Altos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Detienen a Jesús N., implicado en el fraude de la inmobiliaria AJP. Son más de 1,000 las personas defraudadas. Miles de personas se manifestaron el domingo para exigir se respeten los resultados en Jalisco en favor de Pablo Lemus. El cardenal José Francisco Robles Ortega considera una polémica sin sentido las impugnaciones a la elección. El presidente López Obrador visitaría Jalisco el 28 de septiembre para las pruebas de la línea 4 del tren ligero. Invierten 100 millones de pesos en la renovación del camino antiguo a San Isidro en Tlajomulco, intervino el Canelo. Los jaliscienses consideran que los agentes viales y los jueces son los funcionarios más corruptos. Por descompostura, una veintena de personas quedaron atrapadas en un juego mecánico en Ocotlán.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Este lunes 23 de septiembre saludamos en línea telefónica al rector del ITESO, Alexander Satirka, listos para escuchar su comentario. Adelante, muy buenos días.
Muy buenos días, Víctor. Buenos días, Griselda. Me da gusto escucharles de nuevo después de la pausa por el feriado del lunes pasado. Buen inicio de semana para ustedes y para nuestra audiencia. Nos encontramos en una coyuntura de mucha intensidad en el ámbito legislativo. la agenda de reformas constitucionales del oficialismo avanza con celeridad gracias a las mayorías calificadas con las que cuenta, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Se ha consumado ya la reforma al Poder Judicial y se prevé el avance expedito de la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, una vez que esta iniciativa recibió ya el aval de la mayoría de las y los diputados. Ambos procesos se realizaron con prisas, excluyendo un auténtico diálogo y busca de consensos. Existe el peligro de que los tiempos políticos de los partidos y su narrativa no coincidan con los tiempos e intereses de la nación. El día de hoy me interesa repasar algunos escenarios y perspectivas que giran en torno a las modificaciones a la Constitución que afectarán a una parte de los organismos autónomos del país y que han sido objeto de discusión incluso desde antes de que iniciaran las pasadas campañas electorales. En su programa de gobierno, Claudia Sheinbaum planteó que el paquete de reformas en este rubro tendría dos grandes momentos. El primero consiste en incorporar 17 órganos autónomos desconcentrados a diferentes secretarías o dependencias del gobierno federal. En la mayoría de los casos, se prevé la creación de unidades administrativas nuevas que atiendan las áreas de trabajo de estos organismos desde instancias específicas, entre las cuales destacan las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, del Bienestar y de Energía. En un segundo momento, se plantea la reestructuración de 7 órganos constitucionales autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Hay varios casos que llaman particularmente la atención en esta propuesta. El primero es la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La reforma propone que sus áreas de responsabilidad se repartan en 5 instancias distintas. En tanto que el área relacionada con la protección de datos personales en posesión de particulares se quedaría en el Poder Ejecutivo, aunque no se especifica bajo qué modalidad. Por otra parte, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción desaparecería por completo para ser asumida por la Secretaría de la Función Pública. Finalmente, 2 instancias destinadas a la protección de la ciudadanía, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, serían absorbidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El programa del gobierno entrante promete que el ahorro generado por esta reforma servirá para financiar una parte del Fondo de Pensiones para el Bienestar que fue creado en abril de este año. Pero no se sabe bien cuál es el monto de dicho ahorro, ni qué tanto aportará al mencionado Fondo de Pensiones. Los impulsores de las reformas han prometido que las funciones que realizan estos organismos seguirán operando en sus nuevas áreas de adscripción, por lo que de todos modos deberán tener un presupuesto asignado, por lo que habría que ver si efectivamente estos cambios le reportan un ahorro real y significativo al erario. Más allá del asunto presupuestario, se ha criticado la apuesta por concentrar atribuciones en las diferentes ramas del Poder Ejecutivo, incluso cuando esto pueda vulnerar el ejercicio, la vigilancia o la defensa de derechos ciudadanos. La experiencia de democracias maduras y consolidadas apunta a la necesidad de contar con organismos autónomos de vigilancia del desempeño del poder en manos de ciudadanos e independientes de compromisos con el poder en turno. La experiencia ha mostrado que no se puede ser juez y parte. En cualquier caso, estamos ante una reorganización compleja en la lógica que ampara la desconcentración y autonomía de funciones públicas, que deberían gozar de suficiente independencia para no verse afectadas por los intereses de un sector político en particular. Hay una vieja máxima que dice que una democracia es plena cuando le da a la ciudadanía herramientas para defenderse, en primer lugar, del propio gobierno. El consenso en buena parte de los académicos y analistas políticos, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales señalan que con estas reformas nos estamos moviendo en la dirección contraria. Invito a nuestra audiencia a que se documenten con el mayor detalle posible con respecto a estas propuestas y sus implicaciones, de modo que podamos exigir a nuestros representantes que antepongan nuestros derechos a las agendas y compromisos partidistas. La historia nos muestra que una concentración de poder como la que estamos presenciando nunca ha traído resultados positivos para la ciudadanía. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al rector por su participación. Le agradecemos esta mañana el comentario. Le esperamos la próxima semana. Que tenga un excelente lunes.
Hasta entonces, buena semana para todas y todos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli, 8:30.
Para celebrar el bicentenario.
Ya tenemos aquí en la cabina de la Estación de las Noticias al doctor Carlos Zúñiga Ramírez. Él es encargado de la Clínica de Movimientos Anormales y Enfermedades Neurodegenerativas del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Enseguida los saludaremos. Ya tenemos también algunas preguntas del auditorio para él como especialista. Antes saludamos de nueva cuenta a José Luis Escamilla con su reporte y nos ligamos inmediatamente a la conversación. José Luis, adelante.
Gracias, Cris, Víctor. Buenos días. Los saludo nuevamente con gusto. Bueno, únicamente para puntualizar este tema del que les platicaba en primer reporte sobre estos dos cuerpos que fueron encontrados la mañana de este lunes en la colonia La Malinda de Guadalajara, en las calles Miguel Rivera y Agua Dulce. Bueno, únicamente informarles que son dos cuerpos que están completamente emplayados, envueltos en plástico de este que es para envolver muebles, transparente, y que las víctimas serán hombres de aproximadamente 30 a 35 años de edad. Ya están en el servicio médico forense estas dos víctimas a la espera de que pudiera ser identificados. Y por otra parte, comentarles que, bueno, este caso de la inmobiliaria AJP, de la financiera AJP, continúa generando todavía noticias, cada vez menos, pero sigue generando información, y es que se da a conocer por parte de la Fiscalía del Estado la detención de J. Jesús M., este hombre que en diciembre del año 2021 se acerca a una víctima. Él era un sector y le ofrece a la víctima invertir 200 mil pesos en la empresa a cambio de rendimientos altísimos. Son temas del que hemos hablado muchísimo. Bueno, desafortunadamente la víctima, al cabo de los meses, dice: oye, ¿dónde están mis 200 mil pesos y dónde están los rendimientos que me prometiste? Para ese entonces ya se dio cuenta que la empresa prácticamente había desaparecido. Esto ocurrió en el año 2022, y es entonces cuando denuncia a J. Jesús N. como la persona que lo invita a participar en esta empresa. Hay que recordar que son más de 2,000 millones de pesos lo que están reclamando las víctimas de AJP. Son cuando menos 2,000 carpetas de investigación las que están iniciadas al respecto. Y bueno, desafortunadamente las detenciones solamente han sido de los empleados que les pagaban por hacer esas gestorías de estas inversiones, pero no han caído, digamos, los peces gordos, o se han asegurado las propiedades necesarias para poder garantizar los bienes de todas estas víctimas de la inmobiliaria AJP. Y deporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, gracias. Pues sí, es la parte complicada, además de que se tenga que recuperar el recurso de todos los afectados. Gracias por tu reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Creo que nos surgen muchísimas preguntas en torno al Alzheimer, sobre todo cuando venimos de una cultura que no sabe comer, que no sabe alimentarse de manera sana, que difícilmente hace ejercicio y que además está sometido a altos niveles de estrés. Saludamos esta mañana al doctor Carlos Zúñiga Ramírez, encargado de la Clínica de Movimientos Anormales y Enfermedades Neurodegenerativas del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Muy agradecidos el que se haya tomado la molestia de venir a la cabina y muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Doctor, platíquenos por principio de cuentas, ¿qué tipo de casos reciben en los hospitales civiles y cuál es la causa de este tipo de demencia que se conoce como Alzheimer?
Bien, los hospitales civiles de Guadalajara tienen una clínica precisamente que está enfocada en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de padecimientos degenerativos del sistema nervioso. Sin lugar a dudas, los dos padecimientos más prevalentes en todo el mundo son la enfermedad de Alzheimer, seguida de la enfermedad de Parkinson. Estas son las enfermedades degenerativas del sistema nervioso más prevalentes. Para que se den una idea, 7% de la población de 60 años de edad o más van a tener Alzheimer, en tanto que 3 a 5% de la población de sujetos de 60 años de edad o más van a tener enfermedad de Parkinson. Es algo muy importante cómo se está elevando la casuística, porque está aumentando la longevidad en la población general y porque hay algunos factores que pueden generar un aumento en el riesgo de padecer estas cosas, no nada más el envejecimiento.
¿Cómo se manifiesta? ¿A partir de qué edad y cuáles son estos factores de riesgo que hacen que se desarrolle en un ser humano?
Bien, la enfermedad de Alzheimer en sí específicamente tiene algunos factores de riesgo ya identificados. La baja escolaridad, por ejemplo, en etapas tempranas de la vida. El que tengamos una pérdida auditiva en etapas medias de la vida. La diabetes, la hipertensión, la obesidad, el colesterol LDL elevado, la depresión, el trauma craneoencefálico, el tabaquismo, la ingesta excesiva de alcohol. Y posteriormente, en etapas tardías de la vida, la pérdida visual, la contaminación ambiental, sobre todo del aire, son algunas de las situaciones que nos pueden llegar a incrementar el aislamiento social, que es algo que no lo ven en el paciente geriátrico, que se aísla socialmente, que ya no quiere tener ningún tipo de relación con nadie, que se engenta fácilmente. Todos estos son factores de riesgo, aunados a la inactividad física, por ejemplo, que pueden de alguna manera aumentarnos el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer.
¿Qué pasa con el cerebro exactamente, doctor? Porque una persona es capaz de incluso olvidarse de respirar. Comienza con algunas manifestaciones que han sido muy difundidas, como los pequeños olvidos, el olvido de nombres, el olvido de caras, dónde dejas las llaves, pero terminas incluso metiendo cazuelas al refrigerador y teniendo conductas pues atípicas, ¿no?
Sí, hay algunas cosas que sí debemos de tomar en cuenta. La ansiedad, que también puede ser un síntoma o un factor de riesgo. La persona que vive con depresión o con ansiedad de manera crónica puede generar ulteriormente cambios precisamente degenerativos en el cerebro. Las personas que manejan mucha ansiedad pueden tener por estos fallos en cuanto a la atención, pueden estar dejando el celular dentro del refrigerador, por ejemplo. Pero esto es porque están pensando en tantas cosas al mismo tiempo que por la misma ansiedad y un alto nivel de funcionalidad se llega a ver. Sin embargo, las personas con enfermedad de Alzheimer, efectivamente uno de los síntomas premonitorios de las cosas iniciales con las que una persona afectada comienza, es que deja un objeto en un lugar, lo busca en otro lugar y empieza a culpar a terceras personas de que alguien tomó el objeto que había dejado donde creía haberlo dejado. Estos temas de memoria, atención y desorientación visoespacial son de las manifestaciones iniciales de una persona que empieza con un proceso demencial. No necesariamente tiene que ser enfermedad de Alzheimer, sin embargo, donde más observamos este tipo de problemas es en la demencia de tipo Alzheimer.
Doctor, ¿se afectan por a la misma edad hombres y mujeres o hay alguna variación?
Sí existe variación. En general, vamos a hablar de que hay enfermedad de Alzheimer de inicio temprano y de inicio tardío. Las formas de inicio temprano son aquellas que se ven entre los 30 y los 50 años de edad, en tanto que aquellas de inicio tardío son aquellas que inician después de los 60 años de edad. Obviamente las formas tempranas de enfermedad de Alzheimer se atribuyen a genes. 10% aproximadamente de las formas de enfermedad de Alzheimer son de origen genético. Tenemos tres genes ya bien identificados, la presenilina 1, presenilina 2 y proteína precursora de amiloide, que son causales. Esto es, hay causa-efecto. Tienes la mutación, te va a dar una enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. Hay otros genes que confieren un aumento en el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer. El más posiblemente conocido por todos los radioescuchas es la apolipoproteína E, porque algún actor por ahí salió hace algunos meses en redes sociales y demás comentando que es portador de dicha variante patogénica. Entonces, este gen apolipoproteína E, lo que hace, tenemos, vamos a decir, cuatro formas heredadas del papá y cuatro formas heredadas de mamá, y cuando se conjuntan dos formas, que son epsilon 3-4 o epsilon 4-4, son los que realmente nos incrementan el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer, pero es el mismo riesgo que nos puede conferir una diabetes maltratada, mal controlada, o una hipertensión arterial mal controlada. De hecho, este gen se asocia no nada más a demencia tipo Alzheimer, se asocia también a problemas hepáticos y a enfermedad cardiovascular. Tienen un riesgo incrementado de enfermedad cardiovascular. La relación hombre-mujer, por lo general, suele ser ecuánime, en tanto la mujer no pierde el factor protector que le genera el estrógeno. Cuando esto sucede, en las formas ya tardías de la enfermedad, por así decirlo, presentaciones más tardías, se logra ver un incremento en la incidencia de casos en mujeres con relación en hombres. Pero todo esto es variable porque existen muchos otros factores en juego que pueden determinar que una persona tenga o no enfermedad de Alzheimer.
Sí. Ahora, doctor, ¿por qué ha crecido tanto la enfermedad a tal punto que se le conoce como la nueva epidemia? Lo escuchaba en la rueda de prensa que usted manifestaba que incluso llegará el momento en el que se rebasen los casos de otras enfermedades, como sería el cáncer, por ejemplo.
Sí, sin lugar a dudas. Enfermedades neurodegenerativas, que es un rubro gigantesco y creciente de padecimientos en el ser humano. Nosotros hablamos que hay más de 60 millones actualmente afectados por demencia. Dos terceras partes de esto van a ser de tipo Alzheimer. Pero el gran problema que viene es que para finales de este siglo, las proyecciones epidemiológicas nos hablan de que van a existir casi 200 millones de personas afectadas en todo el mundo con este tipo de padecimientos degenerativos del sistema nervioso, y que esta casuística va a ser mayor inclusive que el cáncer o la enfermedad cardiovascular. Hay que tomar en cuenta que al día de hoy las enfermedades neurodegenerativas son la causa número 7 de muerte en todo el mundo, y posiblemente en las primeras 3 de discapacidad a nivel mundial. Entonces, sí debemos de tomar esto muy en cuenta, porque el aumento en la expectativa de vida y el estilo de vida occidental que estamos llevando, donde tenemos una dieta muy mal equilibrada, muy mal balanceada, con muchas grasas, con mucho, vamos a decir, conservadores químicos y demás, el sedentarismo, el estrés laboral, el estrés de vida en las grandes urbes, como en este caso, la contaminación del aire, porque esto ya está más que visto. Hay un par de estudios en Ciudad de México donde hacen autopsias en personas que tuvieron demencia o que tuvieron Parkinson, y para sorpresa de los investigadores, una partícula que se conoce como PM2.5 está incrementada en los sujetos que tuvieron este par de enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Entonces, sin lugar a dudas, la contaminación ambiental que estamos teniendo es un factor también que se puede llegar a asociar con padecimientos degenerativos como el Alzheimer.
Bien, nos piden una pausa. Regresamos para continuar con esta entrevista con el doctor Carlos Zúñiga Ramírez. Bueno, doctor, tenemos bastantes preguntas, entonces paso directamente a la participación del auditorio. Marta Smith dice que tiene seguro social, pero le interesa saber si podría ser atendida en los hospitales civiles de Guadalajara si parece tener el perfil de Alzheimer, y le pregunta si cobran.
La atención en los hospitales civiles es totalmente abierta y gratuita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No importa que haya derecho a biencia, la atención es gratuita completamente y no está cerrada a ningún tipo de población, no está restricta.
Bien, se comunica, Carolina dice que el doctor fue su doctor por una enfermedad de Parkinson, es un excelente médico, y pregunta si puede decirle si el parkinsonismo es igual que la enfermedad del Alzheimer y a qué edad comienza a desarrollarse esta enfermedad.
Bien, una cosa es hablar de enfermedad de Parkinson, donde vamos a tener cambios predominantemente a nivel de la esfera motora, y es lo que las personas inmediatamente se percatan, pueden tener lentitud de movimiento, rigidez, temblor, pueden cursar con el paso del tiempo con inestabilidad postural, con problemas para caminar, y después van desarrollando algunas otras cosas. Hay muchos otros síntomas premonitorios afines a las enfermedades degenerativas del sistema nervioso: la pérdida olfativa, el estreñimiento, el síndrome de piernas inquietas, el desorden de conducta del sueño, de movimientos oculares rápidos, la depresión, la ansiedad, la apatía, los problemas de concentración, la pérdida olfativa, etcétera. Es gigantesca la lista. Pero el hablar de Parkinson y el hablar de parkinsonismo son dos cosas muy diferentes. El parkinsonismo, hay un grupo de enfermedades gigantescas, sin lugar a dudas la más frecuente es la enfermedad de Parkinson, pero no es la única. Hay parálisis supranuclear progresiva, hay atrofia múltiple de sistemas, hay enfermedad por cuerpos de Lewy, síndromes córtico-basales, etcétera. Es larga la lista. La enfermedad de Alzheimer como tal puede tener síntomas parkinsonianos sin ser enfermedad de Parkinson. Más de la mitad de los casos van a tener lentitud o van a tener rigidez, pueden tener temblor inclusive, pueden tener inestabilidad postural y para caminar, pero son dos cosas muy diferentes. Ahora, la edad de presentación, tanto en la enfermedad de Alzheimer como en la enfermedad de Parkinson, es cercana a los 60 años de edad en las formas típicas, por así decirlo. Hay que recordar que la genética juega un papel cada vez más importante para ambas entidades. La enfermedad de Alzheimer, 5 a 10% de los casos van a ser formas genéticas. La enfermedad de Parkinson, se habla que desde un 5 a un 15% van a ser formas genéticas. Hay más de 25 genes ya reconocidos en la nomenclatura internacional y más de 100 genes esperando, están en lista de espera para poderles dar una nomenclatura. Obviamente las formas genéticas, tanto en Alzheimer como en Parkinson, se van a asociar a formas tempranas. Tenemos pacientes con Alzheimer, por ejemplo, que empezaron a los 18 o 20 años de edad por una entidad genética. Tenemos sujetos con enfermedad de Parkinson que son niños, que empezaron a los 5 o 6 años de edad también por una enfermedad de tipo genética. Entonces, creo que hablar de eso es sumamente extenso, pero por lo general estas enfermedades, en su mayoría esporádicas, que no tienen un correlato genético, se llegan a observar por lo general, más no únicamente, después de los 60 años de edad.
Bien, voy a juntar varias llamadas por cuestión de tiempo. Verónica Gómez le pregunta, doctor, si la memantina funciona como prevenible de esta enfermedad de Alzheimer. Gaby dice que muchos de estos factores de riesgo que usted acaba de mencionar son síntomas del TDAH. Entonces le pregunta si los pacientes con TDAH son propensos al Alzheimer. Otra persona del auditorio que se comunica desde California le dice que habla sobre la pérdida de memoria, se inicia con el abandono y la falta de socialización de nuestros adultos mayores. Manda felicitarlo. Dice Elba González que sí es verdad que cocinando en ollas de aluminio podría provocar Alzheimer.
Bien, rápidamente, la memantina es un tratamiento establecido ya para personas que están padeciendo enfermedad de Alzheimer. Su función es como preventivo. De hecho, el tratamiento en deterioro cognitivo leve, que es una fase previa a la enfermedad de Alzheimer, no ha demostrado resultados. Yo no recomiendo usarlo como preventivo. Tiene sus funciones bien establecidas ya en el manejo de la enfermedad. Vamos a ver, otras preguntas. El aluminio se puede asociar a deterioro cognitivo, sí. De hecho, anteriormente lo que era el aluminio en los pacientes con diálisis por enfermedad renal crónica, usaban filtros de aluminio y eso generaba deterioro cognitivo precisamente por el depósito de metales a nivel cerebral. Un tema afín a todas las enfermedades degenerativas del sistema nervioso consiste precisamente en el depósito de metales a nivel de las estructuras profundas del cerebro que se conocen como ganglios basales. Es algo que hallamos prácticamente en todos los pacientes. Respecto al déficit de atención, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, esto empiezan en la etapa preescolar, entre los 4 y 6 años de edad. Son niños que van a estar irritables, impulsivos, inatentos, pueden estar agresivos y obviamente pueden estar hiperactivos. Es muy raro y es controversial si existe el famoso trastorno por déficit de atención e hiperactividad residual del adulto. Yo creo que una cosa es eso, de lo cual hay vertientes que se contraponen y otra cosa es hablar de un padecimiento donde progresivamente empiezan a perder las funciones cognitivas. Creo que son dos entidades totalmente distintas.
Benjamín García le pregunta si el Alzheimer es hereditario. Mercedes Cabrera dice, no hay campos de investigación para la cura del Alzheimer. Y bueno, nos queda muy poco tiempo, doctor, entonces yo le pediría una conclusión y sobre todo recomendación para las personas que todavía están a tiempo. ¿Se puede prevenir? ¿Se puede detener el Alzheimer? Platicábamos tras bambalinas sobre el daño, yo le decía, del azúcar y usted me dice la grasa.
Bien, definitivamente cambiar el estilo de vida es fundamental. Una persona que tiene un síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, dislipidemia, que tiene obesidad o sobrepeso, que tiene problemas tiroideos, que tiene apnea del sueño, yo creo que esos son los 6 factores principales que vemos en la clínica de neurodegenerativas y que pueden conllevar a un trastorno degenerativo del sistema nervioso. Tienen que cambiar estilo de vida. Cuando uno le dice eso a la persona que va buscando una pastilla mágica, cura todo, le genera gran impacto, porque la solución siempre la tuvo en sus manos. Hacer ejercicio, tener actividades culturales y sociales, definitivamente el aislamiento social conlleva la depresión y la depresión conlleva la demencia. Es ese el ritmo en el que va esto. Pero si una persona se mantiene activa intelectualmente, socialmente, si hace ejercicio, si duerme 7-8 horas diarias, si lleva una dieta equilibrada, balanceada, no como ellos creen, sino acudir con un especialista en nutrición para que les mida el porcentaje de grasa corporal total y los lleve un porcentaje de grasa corporal total sano, que es diferente en hombres y en mujeres, creo que son las medidas fundamentales que debe tener un individuo si quiere prevenir enfermedades degenerativas del sistema nervioso.
Le preguntaba por aquí la señora Liliana qué le recomendaba además de la medicación para el tratamiento de un paciente ya diagnosticado con la enfermedad de 84 años.
Definitivamente es lo mismo. Tienen que cambiar el estilo de vida, sobre todo en estadios tempranos de la enfermedad. Actividad física, actividad social, actividad cultural. Yo creo que esos son los grandes temas que debe de tener una persona, aunque ya esté en etapas iniciales de la enfermedad. Lo que nosotros debemos de tratar es de ralentizar la progresión de una etapa leve inicial a una etapa tardía avanzada. Y las maniobras que pueden llegar a ser de éxito para esto es cambio en el estilo de vida.
Bien, doctor, pues muy agradecidos con la orientación para el auditorio de Radio Metrópoli, invitado siempre a hablar de estos temas.
Muchísimas gracias.
Muy amable. Es el doctor Carlos Zúñiga Ramírez, encargado de la Clínica de Movimientos Anormales y Enfermedades Neurodegenerativas del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Nosotros nos despedimos, pásela muy bien, que tenga excelente inicio de semana, hoy lunes 23 de septiembre.